si nosotros nos ahogamos en la desesperanza, pues ya nos quedamos paralizados y decimos, esto no será igual jamás, los medios dicen que esto va a ser una cosa terrible y entonces te cargas de una manera que no logras siquiera, te quedas pegado en el fango de la desesperanza, ¿no? No sales de ahí. Entonces fue muy importante mantener una actitud de esperanza. Es decir, esto se pone difícil, sí, pero con la ayuda de Dios vamos a salir adelante.
Hola, le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. La voz que usted acaba de escuchar es de nuestro invitado el día de hoy. Él se encuentra conectado con nosotros vía internet desde Houston, Texas. Su nombre es Danilo Montero, autor del libro El Abrazo del Padre, pastor de una de las iglesias hispanas más influyentes en Estados Unidos, compositor y cantante. Ha grabado más de 18 discos y ha sido condecorado con los premios Grammy, ARPA y Billboard. Sobre todo, es un gran esposo y padre de familia. Danilo, continuando con este tema, una de las cosas que ha dejado la pandemia es la valoración de varias cosas. ¿Qué han valorado ahora, Danilo, en medio de la pandemia?
Obviamente valoramos la interacción con las personas que se aman, la posibilidad siquiera de estar cerquita físicamente, de abrazarlos, de darles un beso. Pues yo creo que todos hemos sentido eso. O sea, ya cuando tú oyes que tienes que mantenerte a metro y medio, qué sé yo, y que no puedes tener contacto físico, y sentimos esa ausencia, pero nos dimos cuenta que aunque a veces hay abrazos y hasta besos en Latinoamérica, a veces el tiempo, el poquito tiempo que teníamos con familia y amigos queridos se iba en tonterías. Y no me malentiendan. Es decir, lo que quiero decir es, ¿cómo tenemos que aprovechar el tiempo? Nunca sabemos cuándo las cosas terminan. Nunca sabemos cuándo las circunstancias cambian. Y tenemos que aprender a aprovechar el minuto, el momento, el hoy, con mucha gratitud. Tenemos que aprender a abrir conversaciones que son significativas, que te nutren, que te llenan, que te hacen sentir que existes, que estás vivo, que tienes personas a las que les importas y te lo hacen saber y tú les dejas saber a ellos también. Creo que tenemos que valorar esas cosas.
Esto es crucial. Como matrimonio y los matrimonios que has tenido cerca, ¿qué han aprendido, Danilo, de la pandemia?
Yo creo que vuelvo a enfatizar, Sixto, enfatizo el tener la capacidad de estar allí para el otro, al mismo tiempo que el otro cuida de ti, pero estar allí para el otro, tener más paciencia, más tolerancia, más la capacidad de preguntar también, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? El vivir juntos y compartir todos los días, como en nuestro caso, no es un sinónimo de eso, de lo que acabo de decir, de esa comunicación de corazón a corazón, de alma, de dónde estás realmente. Y entonces hemos encontrado, hemos buscado, hemos procurado esos momentos. Hemos procurado extendernos un poquito más allá de lo que haríamos normalmente. Te doy un ejemplo. Claro, en medio de una pandemia donde no puedes salir, hay como pastor, nuestro trabajo se intensificó en muchos sentidos, a nivel de teléfono, a nivel de internet, a nivel de preparación de enseñanzas. Comenzamos unas reuniones de oración, comenzamos un estudio bíblico virtual, etcétera. Muchas cosas. Ha sido mucho más trabajo. Tengo muchas iglesias, amigas, mándanos un mensaje, tenemos un evento virtual, etcétera. Hemos trabajado, una cosa de locos ha sido. ¿Qué pasa? Que no tenemos los medios para liberar tensión, para relajarse como los teníamos antes. Vamos a salir a cenar, no teníamos eso. Estamos aquí en casa. Y gracias a Dios, por ese lado estamos bien, pero a lo que voy es, no teníamos cómo ocuparnos tal vez de ciertas cosas para ella o para mí que nos distraían un poco. Ahora, a mí me encanta la jardinería y en mi casa tenemos un jardín grande al frente, un jardín grande atrás y hay mucho trabajo ahí. Pero a raíz de que nosotros reconstruimos, remodelamos nuestra casa después de Harvey, los jardines, por supuesto, se abandonaron y hubo mucho trabajador y materiales de construcción. Así es que se arruinó el jardín y era un jardín muy hermoso el que hay atrás, sobre todo. ¿Y qué pasa? Que con los años, cuando ya, digo yo, dos años, al cabo de dos años, terminamos de remodelar esta casa y pensamos ahora sí el jardín. Y cuando yo miro aquel jardín, aquella cosa es un desastre. La mala hierba inundó Sixto. Pero es un tipo de mala hierba que crea redes tan extensas abajo que aunque tú saques o cortes, aquello no hay nada que se escape a esto. Y cuando yo intenté una y dos veces y tres veces y vi que aquello era imposible, lo abandoné y fue peor. Mi esposa se preocupa, yo no lo sabía en el momento, pero ella me manda al jardín, me dice, Danilo, vaya, trabaje, yo sé que a usted le ayuda y a todos nos ayuda. Trabaje en jardín, tal, que no. Le dije, no, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a tirar cemento. Y cuando ella me escuchó, voy a tirar cemento, voy a hacer un planché de cemento todo al frente y yo no quiero tener nada más que ver con mala hierba, ni plantas, ni nada. Y ella dijo, wow, la cosa está seria. Y entonces una tarde, yo la veo que ella sale, ella no es de eso. Ella salió del jardín y por tres tardes arrancó hierba. Y cuando yo la vi la segunda vez, dije, Loriana no es de eso. Ay, yo no le puedo dejar hacer eso. Pero yo estaba decidido a que a eso no le metía mano más. A la segunda tarde no pude. Y me metí ahí con ella. Y trabajamos dos horas o tres horas. Y literalmente vaciamos el centro de nuestro jardín, liberamos todo aquello y volvimos a poner la tierra otra vez allí. Y ya mi esposa tenía arreglado con el jardinero, apenas termine esto, tú vas a traer tierra, tú vas a traer lo que se pone encima de la tierra para proteger las raíces y tú nos vas a traer grava y vas a hacer esto. Y el día siguiente, dos días después, aquel jardín estaba otra vez de regreso. Ella me enseñó mucho. Me enseñó que a veces yo tengo que ir la milla extra por el otro para ayudarlo a encontrar otra vez el balance. Y cuando uno hace eso, aunque sude, aunque cuesta, provoca una reacción en el otro. El otro responde también con amor, con gratitud. Uno dice, wow, o sea, yo no puedo dejar que el otro pelee solo. Yo tengo que entrarle a esto y es por mi bien. Y creo que esa fue una gran lección para mí.
Antes de continuar, quiero recomendarle un recurso que le puede gustar para ver con su familia o su cónyuge. Se llama ¿Cómo tener una familia saludable? Esta es una serie de videos en donde comparto acerca de los principios que la familia de Jesús practicaba para tener una sana convivencia. Además, incluye un documento descargable con ejercicios y preguntas que van a reforzar lo que estamos exponiendo. ¿Se imagina usted cómo debió haber sido la vida de José y María frente a la experiencia de ser padres de Jesús y sus hermanos? Le invito a que haga este recorrido conmigo en la serie Una Familia Saludable. Para verla, descargue la aplicación móvil de Enfoque a la Familia a su celular y tendrá acceso a esta serie y a cientos de series más. Se lo repito, descargue la aplicación móvil de Enfoque a la Familia a su dispositivo y disfrute esta grandiosa serie que le va a gustar. Otra de las cosas que hemos visto, Danilo, y lo escuchaba de un colega que un día lo dijo, él dijo, vi que algunos amigos dejaron de conectarse para reunirse en la iglesia y los llamé. Y él dijo, tristemente escuché a alguien decir, trabajo todos los días en reuniones por Zoom, los fines de semana no quiero nada de internet, pero le dije, tu fe se va a ir apagando, ten cuidado. ¿Cuán importante es la iglesia en medio de las crisis?
Sumamente importante. Mis mejores amigos, mis mentores, mi esposa misma, la he conocido en el ámbito de una iglesia. Aquí tienes a una persona que desde los 9 años experimentó lo que es una comunidad cristiana con lo mejor de ella. Sé que estar en comunidad no es fácil, Sé que hay cosas que pasan en una comunidad que a veces afectan, sí, pero en términos generales le debo las cosas más positivas de mi vida a una comunidad cristiana. Y yo creo que para todo ser humano es vital, es importante. La iglesia como comunidad de apoyo, de oración, de descubrimiento, de conexión, es fundamental para las personas. Lo vivimos de una manera muy intensa en los Estados Unidos. Aquellos que somos hispanos y venimos y soltamos nuestra familia en nuestros países de origen, tenemos que encontrar una nueva familia y encontramos una nueva familia acá. Muchos vienen a los Estados Unidos con el sueño americano, trabajo, 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 se revientan la vida, revientan sus matrimonios, revientan la vida de sus hijos para darse cuenta después, este no era el plan. Yo necesito un norte, yo necesito algo que me nutra espiritualmente, necesito un lugar donde psicológicamente, emocionalmente, espiritualmente libero mis tensiones y encuentro balance y encuentro paz, y esa es la comunidad cristiana. Y para mí es fundamental eso, y cuento los días para volver a estar con nuestros amigos y hermanos allí.
Me gustaría que pudiéramos traer una palabra de aliento a aquellos que se sienten dolidos, golpeados, tal vez perdieron a un o a dos o a tres seres queridos. No saben interpretar estos momentos, la angustia, la ansiedad. Están viviendo un momento de desaliento. ¿Qué le dirías a estas personas?
Lo dije temprano, lo vuelvo a repetir. Nada acaba al ser humano como la desesperanza y nada mantiene vivo al ser humano aún en las peores circunstancias que tener esperanza. Es decir, tener la capacidad, no ilusoria, la capacidad de decir yo no sé si mañana o pasado, no sé cuánto tiempo, no sé cuándo voy a salir, pero yo confío que de alguna manera voy a salir de esto. Mi futuro va a ser mejor que lo que veo hoy. Y no es positivismo, es esperanza. Muy importante, no te dejes robar la esperanza. 3, Jesús entonces los llama a, como hebreos que son y judíos y creyentes, los llama a revisar cómo desde los profetas, desde Moisés, se había hablado que cuando viniera el Mesías tendría que padecer y sufrir. ¿Y qué veo yo aquí, Sixto, en esto? Que los seres humanos tenemos que recordar, especialmente si tenemos fe, que creemos en un Dios, el Dios de la historia, al que no se le escapa nada. Y el sufrimiento es parte de la historia de nuestra salvación.
Quiero darte las gracias por perseverar, por mantenerte cerca de Dios, por tu fidelidad, por tu lealtad, por inspirar a esta generación. Quiero bendecir tu vida, la de Gloriana, la de Victoria y la de la generación que se levanta después de ustedes. Porque has sido un ejemplo, has recorrido el mundo entero para inspirar a muchos, has creado canciones, has predicado, has enseñado, te has levantado vez tras vez y siempre vives una frescura de Dios que inspira a los demás. Gracias por tu corazón, por la nobleza de tu corazón y bendigo tu vida. Comenzamos juntos, predicando en la universidad, viviendo experiencias maravillosas y yo nunca olvido cómo comenzamos. Y lo más bello es que hemos enfrentado crisis fuertes como estas y aquí estamos, anhelando ver a Dios y sabiendo que Él sigue en la barca y que nos llevará hasta el otro lado. Mil gracias por tu corazón y gracias por acompañarnos hoy en Enfoque a la Familia.
Gracias a ti, Sixto, por tus palabras y por el honor de estar contigo.
Muchas gracias. Y gracias a usted por habernos acompañado. Recuerde, Jesús está en la barca. Dijo que llegaríamos al otro lado, aunque las olas son altas y la tempestad es fuerte. Él hará los milagros necesarios para que usted y yo sigamos escribiendo una gran historia. Que Dios le bendiga. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia.